informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de Noticias en Análisis, hoy con estos contenidos. La represión de Israel deja a 4 palestinos muertos y cientos de heridos. En Argentina, la movilización popular frenó la sesión parlamentaria donde el gobierno de Mauricio Macri quería aprobar su polémica reforma del sistema de jubilaciones. En Nigeria, 3 millones de personas del estado de Borno viven bajo el miedo al terrorismo de Boko Haram. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Cuatro palestinos murieron y cientos más resultaron heridos por soldados israelíes en las protestas en el segundo viernes de ira contra la declaración del presidente de Estados Unidos Donald Trump reconociendo a Jerusalén, que los palestinos llaman Al-Quds, como capital de Israel. Las 4 personas murieron por los disparos de soldados israelíes, 2 en Gaza y 2 en Cisjordania, y cerca de 400 personas recibieron atención médica. Según datos del Ministerio de Salud palestino, 2 de los fallecidos, Yasser Sukar, de 32 años, y Yasser Yassin, de 23, fueron alcanzados con balas en enfrentamientos en el este de Gaza cuando un grupo de palestinos acudió a la zona fronteriza a lanzar piedras y cócteles Molotov a los soldados. Los otros 2 fallecidos se produjeron por disparos en Cisjordania. En la ciudad de Gaza, en la asediada franja, el movimiento de resistencia islámica palestina, Hamás, llamó a la resistencia armada para conseguir la liberación. Mahmoud Zahar forma parte de la alta autoridad de Hamás.
La resistencia en todas sus formas es legal y ahora la resistencia armada es la única opción. Todas estas protestas en las calles expresan la opinión de la resistencia. Hacemos hincapié en que se deben realizar todas las formas de resistencia para liberar a Palestina, a toda Palestina.
En Palestina se encuentra nuestro compañero Javier Díaz Muriana de Onda Color, emisora comunitaria de Málaga. Desde allí comparte su crónica.
Hoy ha sido un nuevo día de protestas en la Palestina ocupada por Israel. La decisión de Donald Trump de mover la embajada del país a Jerusalén sigue copando las conversaciones de los palestinos en las calles. Cerca de 60 han resultado heridos por inhalación de gases lacrimógenos y disparos con munición real. Los detenidos ya se cuentan por centenares desde que comenzaron las protestas tras el discurso del presidente norteamericano. En Gaza, Israel ha abierto fuego contra los pescadores y en Jerusalén, más de 200 israelíes han entrado en la explanada de las mezquitas, haciéndolo coincidir con la festividad judía del Hanukkah, provocando la ira de los palestinos. Los jóvenes mantienen vivas las manifestaciones ante una tercera intifada que nunca ha llegado a comenzar. Sada Alasa, una palestina refugiada de Belén, apunta el asedio al que se ven sometidos cada día, en especial los viernes de manifestaciones. Pero no solo eso, Sada denuncia el enclaustramiento del campo de refugiados de Aida, en el que vive, rodeado por 6 torres militares conectadas por un muro de 3 metros de altura, viven 5.800 personas en una situación inhumana. Tenemos un sueño, vivir seguros, sentencia. El pasado miércoles, la Organización para la Cooperación Islámica reconoció a Jerusalén como capital de Palestina. Sin embargo, nada ha cambiado sobre el terreno. El reconocimiento de la capitalidad de Israel en Jerusalén no hace más que certificar un hecho, y es que en toda Jerusalén, la única autoridad competente es Israel, que la ha colonizado a base de expulsiones, barreras y controles para con la población palestina. Gitan Safin, de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, subraya que hay que ir un paso más allá y sustituir el liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina por el de la OLP. Pero no solo eso, apunta que hay que volver a trasladar el debate a la ONU y no a relaciones multilaterales con los Estados Unidos. Safin fue liberada de una prisión israelí días después de pasar 3 meses entre rejas por su activismo por los derechos de las mujeres. Mahmoud Nawaya, coordinador general del BNC, muestra a un grupo de andaluces participantes en una delegación de la asociación Al-Quds los éxitos de la campaña de boicot, desinversión y sanciones BDS y subraya que es la única herramienta para gobiernos y sociedad civil para acabar con la ocupación. Los carteles con la imagen de Jerusalén como capital de Palestina pueblan las calles de las principales ciudades de Cisjordania, recordando, como un sueño lejano, aquello que les han robado, un nuevo Balfour del que promete lo que no tiene a quien no lo merece. Javier Díaz Muriana, Belén, Palestina ocupada.
Informativo más voces.
En Argentina, el gobierno derechista de Mauricio Macri pretende aprobar su proyecto de reforma del sistema de pensiones y jubilaciones. Es un proyecto polémico y antisocial que recortará en más de 6.000 millones de dólares el presupuesto público de prestaciones que reciben los jubilados y pensionistas. En todo el país se celebraron movilizaciones con la participación de miles de personas, manifestaciones que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad argentinas, pero que consiguieron frenar la sesión parlamentaria donde se pretendía aprobar la reforma. A pesar del éxito de la movilización ciudadana, el gobierno ha dicho que la próxima semana volverá a intentar la aprobación de esa reforma que empobrecería más a jubilados y pensionistas. Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco nos informa Pepe Frutos.
Así es, una multitudinaria movilización popular logró frenar la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno del presidente Mauricio Macri. Estuvieron unidas en la calle todas las centrales obreras y todos los movimientos populares. El gobierno comenzó la sesión en la Cámara de Diputados con un quórum dudoso y debió levantarla minutos después. En las afueras del Congreso, la Gendarmería y la Policía Federal reprimieron durante varias horas una manifestación que fue masiva y pacífica. Hubo muchos heridos de bala, de balas de goma, entre los manifestantes, y también diputados de oposición que fueron golpeados y gaseados en el rostro. El gobierno militarizó el Congreso para enfrentar la manifestación y tratar de sacar la ley, pero sin embargo acusó a diputados de oposición y a manifestantes de ejercer violencia. Así lo decía Marcos Peña, jefe de gabinete.
No permitieron el normal desarrollo de la sesión porque sabían que representaban una minoría. Y al representar una minoría, optaron por la violencia antes que por el diálogo, la paz y la democracia.
Mientras tanto, desde la oposición criticaron al gobierno por el clima represivo que generó para tratar de sacar la ley.
Estamos contentos porque evitamos que se cometa un latrocinio para los jubilados y pensionados de la Argentina.
Lo escandaloso es el proyecto de ley que pusieron en tratamiento. Lo escandaloso es la forma en que quisieron recortarle la jubilación y la UVH a los más pobres.
No había condiciones políticas para llevar adelante la sesión, fue un escándalo, estaba sitiado el Congreso, no tenían el quórum. Nosotros lo dijimos más temprano en la conferencia de prensa en la esquina, el gobierno del diálogo que llame al diálogo, que llame a la CGT, que llame a los movimientos sociales, que llame a los espacios políticos de la oposición para pensar una salida política a esto. Quisieron juntar el quórum a los tiros, esto es una barbaridad y por suerte se levantó esta sesión.
Mientras tanto, los protagonistas fueron los trabajadores y trabajadoras agrupados en centrales obreras y en movimientos sociales, que se movilizaron masivamente para decirle no a esta reforma que, recordemos, recorta cerca de 6.000 millones de dólares del presupuesto del año que viene que deberían destinarse a los aumentos a los jubilados y pensionados. Escuchamos a Lito Borello, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.
Este gobierno es una tiranía institucional. Ha militarizado para gobernar desde el primer minuto que llegó. Es prácticamente una dictadura. Llegó por los votos, pero por el ejercicio déspota que tiene del Ejecutivo, esto es una tiranía. Es la única manera que puede y va a intentar de poner un proyecto antinacional y antipopular. El pueblo digno y rebelde va a seguir saliendo a la calle. Y a como dé lugar, vamos a construir otra sociedad mucho más justa.
Se viene un fin de año caliente porque el gobierno no renuncia a la posibilidad de sacar esta reforma. Planea convocar a una sesión para el próximo lunes para intentar aprobar este proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Las centrales obreras, los sindicatos y los movimientos sociales siguen en alerta y prometen volver a estar en la calle para impedirlo. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.
Los compañeros Rafael Sánchez y Lázaro Bustince, expertos africanistas de la Fundación Sur, nos hablan de la dramática situación que se vive en la capital del estado de Borno, al noroeste de Nigeria, donde viven 3 millones de personas bajo el miedo al terrorismo de Boko Haram. Unas 500.000 personas viven en el campamento de refugiados a las afueras de la localidad de Maiduguri para escapar de los ataques de ese grupo terrorista. Este conflicto ya ha provocado más de 2.000 muertos y más de 3 millones de personas refugiadas. Boko Haram, recordamos, es el nombre de un grupo terrorista de carácter islamista que está activo en Nigeria, Camerún, Chad, Níger y Mali.
Sed todos bienvenidos. Vamos a estar comentando, vamos a analizar la situación de un gigante, un referente en el África Occidental como es Nigeria, el país más importante, el motor del África Occidental, que vive malos momentos, sobre todo en la zona del norte, donde bueno, pues movimientos terroristas están haciendo malvivir a toda la sociedad, precisamente además una sociedad musulmana. ¿Qué está pasando?
Un mundo lleno de paradojas, como el mundo de Nigeria. Tiene varios frentes conflictivos en el país, como en el sur, pero especialmente nos fijamos ahora en el norte, en el estado de Borno, en Borno, noreste de Nigeria, donde viven 3 millones de personas bajo el terror del ejército yihadista Boko Haram.
Pero además, esa zona es musulmana, porque hay otras zonas de otros ámbitos de Nigeria que son, digamos, cristianos o son de religión tradicional, pero esa zona es ampliamente musulmana.
Exactamente. Eso es lo difícil de comprender. Lo que pasó en el Sinaí, en la península del Sinaí, también recientemente, como los mismos de Daesh, el Estado Islámico, atacan a un
a una
comunidad de mezquita, en la misma mezquita, porque son sufís, musulmanes más moderados, fuera, no son de nuestra ideología. O sea, es terrible. Y esto está pasando en el norte de Nigeria y en el norte de Mali, una comunidad mayoritariamente musulmana, y entre ellos estos grupos radicales no respetan a nadie. Y es una realidad donde 50.000 personas viven en campamentos fuera de Maiduguri, para escapar de los ataques de estos grupos yihadistas de Boko Haram, que siembran el pánico por todo el norte. Y esta ciudad, Maiduguri, pues es el paso comercial más importante entre Nigeria, Níger, Camerún y Chad. Es que hay muchos negocios envueltos en este terror. No viven del aire, viven del negocio, del comercio, de armas, de drogas, etc.
Sí, es la zona conocida como el Sahel, esa frontera con el Sáhara. Pero aunque no haya autovías y autopistas, las hay, realmente las hay. Hay zonas de comunicación donde se comercia con todo.
Son los pasos preferidos para estos grupos que hacen comercio de tráfico humano, tráfico de negocios. Y este conflicto ha provocado ya pues 20.000 muertos y más de 3 millones de refugiados. La mayoría viven en el campo de Ujur, en la frontera de Camerún. Pero vamos, es el terror en todo el noreste de Nigeria. Y el jefe actual del Boko Haram, Abubakar Shekam, no parece temer a Mohamed Buhari. Está ahí instalado, tranquilo, tuvo oposición de los países, incluso del Camerún, del Chad y de Nigeria, pero siguen ahí. Esta región está controlada por el Boko Haram y solo pueden llegar por medios aéreos. Y tanto en el norte de Nigeria como en el norte de Malí, como en tantos lugares de África, vemos que estos grupos yihadistas han venido para quedarse. Nos puede indignar, pero la realidad es que parece que han venido para quedarse, al menos por ahora. Claro, las preguntas surgen. ¿Por qué han venido para quedarse? ¿Quién les está apoyando? ¿Quién les está armando? ¿Quién está haciendo negocio? Claro, hay países poderosos que están detrás, haciendo negocio, armándolos, como es Arabia Saudita, y Estados Unidos y otros poderes mundiales. Les están armando, les están fomentando, porque es el mismo radicalismo que les apoya. Y ahí invierten. Y por eso siguen tan fuertes y tan seguros. Entonces, ellos tienen responsabilidad, pero la responsabilidad mayor está en los grandes poderes que les apoyan con las armas, con la inversión y con otros medios. Entonces, esos son conflictos alimentados y sostenidos y mantenidos por grandes poderes que pasan por ser los premios Nobel de la humanidad. De hecho, son lobos vestidos con piel de oveja.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.